Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica. Vitaminas para darte que pensar.
¿A quoi bon loisir, sans rêve ni cauchemar? Le grand sommeil, sans escale.
En 1787, Immanuel Kant publicó la segunda edición de su admirable Crítica de la Razón Pura. En ella escribió lo siguiente: en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella. Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. Esta reflexión constituye el núcleo de la acrobática posición de Kant entre el escepticismo empirista y el dogmatismo puramente especulativo. Lo que llama la atención en ella no es tanto el estar referida a esa pareja que forman el escepticismo y el dogmatismo, sino la cláusula en el orden temporal. ¿A qué orden temporal puede estar refiriéndose aquí Kant si es que ha de creerse que ningún conocimiento precede a la experiencia y también que no todo conocimiento procede de ella? ¿En qué quedamos? Esta contradicción expresa un supuesto que adquirió la denominación de innatismo. El supuesto es que venimos al mundo dotados de competencias innatas que después aplicaremos y desarrollaremos a lo largo de nuestra experiencia vital como individuos. Este supuesto es trivial, y negarlo sería como negar que las cosas vienen al mundo sin diferencia alguna entre ellas. La contradicción kantiana, que hoy sigue viva en buena parte de nuestro sentido común, es el haber dejado de lado otra escala de duración temporal a la que por otra parte no pudo haber sido indiferente. Kant se había interesado en otros trabajos por el cosmos en una época de indagaciones que, aunque tentativas, estaban arrojando serias dudas sobre la verosimilitud de la edad del mundo basada en el relato bíblico de la creación. Ese mundo, creado por Dios en 6 días, llevaría existiendo, según las diversas variantes de ese relato, unos pocos miles de años. Hoy creemos con razonable fundamento que han transcurrido unos cuantos miles de millones de años solo desde la aparición de la vida en nuestro pequeño planeta. Designamos a esta otra escala de duración temporal tiempo profundo. Cuando Kant afirma que no todo conocimiento procede de la experiencia, lo que hay que preguntarse es a qué experiencia se puede estar refiriendo, y la única respuesta posible es que se está refiriendo a la que se produce en la duración que va desde el nacimiento de un individuo hasta su muerte. Considerado solo este lapso, ese operador que en mi cuerpo individual dice de sí mismo ser yo, parece impresionante en lo que se refiere a sus propias capacidades de aprendizaje por experiencia. Para cuando se da cuenta de que existe, el yo humano ya ha desplegado un ingente caudal de competencias que sin duda le eran de algún modo innatas. Pero si solo nos fijamos en esto, pasamos por alto que ese cuerpo que acaba de nacer no es un Adán creado por Dios en un plis-plas, sino una entidad que se ha venido configurando a través de la experiencia de agentes dotados de vida durante miles de millones de años, en relación con otras entidades menos humanas o más humanas. Que todo conocimiento, incluido el que entendemos como innato, procede de la experiencia, aunque no desde luego de la mía propia desde que nací, parece entonces razonable, sin contradicción alguna. Mucho más adelante, Kant nos ofrece su doctrina trascendental del método. En ella, tras centenares de páginas en las que no deja de indicar la crucial importancia de la experiencia empírica para la producción de conocimiento, el filósofo declara lo siguiente: puede decirse que creo firmemente en Dios. En términos estrictos, hay que calificar esa creencia como una creencia doctrinal a la que la teología de la naturaleza tiene que dar lugar siempre y de modo necesario. Si consideramos esa misma sabiduría en relación con las excelentes dotes con que ha adornado la naturaleza humana y en relación con la brevedad de la vida, brevedad que tan mal se compagina con tales dotes, podemos hallar también un motivo suficiente para una creencia doctrinal en la vida futura del alma humana. Este pasaje siempre me ha inspirado ternura, pues ¿quién no cree en el fondo ser el recién nacido y elegido para la vida eterna, como si fuera él solo el primer ser humano? Prudente ante cualquier crítica vacua de la fe, al fin y al cabo la postura analítica la exige constantemente, aunque no se centre en Dios, solo me queda sugerir una cosa: que la fe en el yo individual elegido para la eternidad del alma, incluso en esa extremada humildad pietista que siempre adornó al filósofo, no conduzca a conceder al yo, el que escribe aquí o cualquier otro, una absurda importancia en la inmensidad de lo existente. Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.